Vamos a introducirnos en el segundo tema que gira en torno a las actitudes de María. Y en él vamos a contemplar de cerca cuál fue su actitud con su pariente Isabel. Alguien preguntará, ¿y por qué se alude a su pariente Isabel cuando siempre se nos ha dicho que se trata de su prima? El texto griego, que es el que manda, cuando María mantiene el coloquio con el ángel Gabriel, nos invita a suscribir que el emisario divino, al brindarle un signo, alude a su pariente Isabel, a su consanguínea Isabel. Y no hay más datos. La hemos hecho automáticamente prima suya. ¿Lo fue? Lo ignoro. Lo que sí sé es que en Oriente, lo mismo en aquella época que en la actual, es del todo común hablar de un primo o de una prima. Y a lo mejor se trata de un tío de segundo grado. En Oriente todo el mundo es primo. Tienen esa manera de expresarse. Si asumimos ese encuadre cultural, no habrá ningún problema en suscribir que Isabel también fue prima de María, pero en sentido bastante amplio. Según el texto evangélico, tras el anuncio, la propuesta del ángel y la reacción de María, esta con prisa, es decir, diligentemente, se pone en camino para encontrarse con Isabel, que a pesar de su esterilidad y su avanzada edad, en base a una intervención divina, lleva dentro de sus entrañas un hijo que 3 meses después al nacer se convertirá en el precursor de Jesús, es decir, en el famoso Juan Bautista. Para ir de Nazaret al lugar donde se encontraba Isabel, había que hacer un recorrido muy largo. En Tierra Santa, lo normal es que las distancias sean cortas. Pero cuando alguien se tiene que trasladar de Galilea, norte, a Judea, que se encuentra en el sur, piénsese en una distancia bastante larga, en línea recta, no menos de 140 kilómetros. Dirán, ¿y cómo los recorrería María? Siempre hemos pensado que iba subida en un borriquito. Yo no lo sé. Lo pone la fantasía del pueblo. Tampoco puedo precisar dónde nació el Bautista, dónde vivía Isabel. Pululan las tradiciones al respecto. En los primeros siglos, algunos autores suscriben que la patria del Bautista o bien pudo haber sido Maqueronte, Jerusalén, Belén, una ciudad llamada Judá, de la cual nadie sabe absolutamente nada. Hay un sinfín de hipótesis cuyo afán se cifra en determinar el lugar en el cual se encontraba Isabel y en el cual se encontró con ella María de Nazaret. A partir del siglo IV, las tradiciones comenzaron a unificarse. Y al hacerlo, se centraron en un pueblecito enclavado en los montes de Judea, 5 kilómetros al noroeste de Jerusalén, llamado incluso actualmente Ein Kerem. Fue allí donde nació el Bautista. Fue allí donde María se encontró con Isabel. Queda dentro de lo verosímil, hemos de apoyarnos en una tradición, la cual, por otra parte, no se retrotrae allende el siglo IV. Tiene, por ende, un valor relativo. Lo cierto es que el relato en cuestión nos invita a emplazar el encuentro de las dos protagonistas en un marco geográfico no lejano a la ciudad de Jerusalén. No pierdan de perspectiva que con anterioridad el autor de Lucas nos había presentado a Zacarías, padre del Bautista, ofreciendo el incienso en el templo de Jerusalén. Ese era un privilegio para, diríamos en nuestro lenguaje, para un cura rural que normalmente se repetía pocas veces en el curso de la vida. Se echaba suertes y a quien le tocaba se le permitía durante una semana ofrecer el incienso en el templo de Jerusalén. Tenía su compensación porque en esa semana los sacerdotes que oficiaban se quedaban con el diezmo de las de lo recaudado con la carne de las víctimas inmoladas, y eso era un ingreso considerable para una familia de pueblo, cual era el caso de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Este, según el relato, cuando ofrece el incienso en el templo, también recibe un anuncio de Gabriel, el mismo mensajero que se había encontrado o se encontraría después con María la Nazaretana. Y curiosamente el autor de Lucas juega con los contrastes. Mientras la notificación que el ángel hace a Zacarías está envuelta en un marco de grandiosidad, el templo, el momento de ofrecer el incienso, cuando se trata de María está envuelto en un halo de sencillez. Es una intención indiscutible del autor sagrado. Lo grande para el Bautista, lo pequeño para Jesús, por la ley de los contrastes. Cuando Zacarías recibe la notificación del ángel, él lo último que hace es creerle. Pónganse en el lugar de Zacarías. Su mujer era estéril y además menopáusica, como para tener un niño. De repente el ángel, por muy ángel que sea, se le aparece y le dice: oye, Isabel va a engendrar. La reacción de Zacarías es normal y corriente. Cuando era joven no lo hizo, porque estaba marcada con el baldón de la esterilidad, y ahora que ya pues está peinando canas, vienes a decirme de parte de Dios que va a dar a luz un niño. Cuando menos ponerlo en duda, es normal. Según el relato, Dios le castiga dejándole mudo. Oigan, Dios no actúa así. Si Dios se comportara de esta forma, yo sería el primero en desapuntarme de él. Dios, ante una reacción lógica de un ser humano, no toma una decisión drástica. No dice el texto que le castigó con la mudez, claro que lo dice, pero intenta interpretarlo. Si aludes a lo simbólico, te resultará más fácil que si te aferras a lo literal. El mutismo de Zacarías es teológico, es decir, va a quedar marginado, arrinconado dentro del proyecto de salvación hasta el momento en el cual se realice lo que Dios a través del ángel acaba de garantizarle. Por eso, cuando nace el Bautista, Zacarías recobra el habla, mientras tanto permanece en una mudez no biológica, teológica, para consignar cómo Dios realiza su proyecto, aunque un ser humano, con toda lógica y con coherencia, cuestione su forma de proceder. El Bautista queda engendrado dentro del vientre de Isabel, y cuando María se acerca para saludarla, lleva ya 6 meses de gestación. Según el relato evangélico, se había ocultado durante 5 meses. A veces los que buscan una interpretación facilona dicen, ¿sabes por qué se ocultó tanto tiempo? Porque como era vieja, se avergonzaba de que se viera su estado de maternidad. Eso era un honor, aunque tuvieran 87 años, ninguna mujer se ocultaba de lo que en el módulo religioso cultural del tiempo era interpretado como un sublime privilegio. ¿Por qué se oculta durante 5 meses? Es la forma de dar a entender cómo ella agradece a Dios el privilegio recibido. El ocultamiento de Isabel no es físico, es psicológico, es teológico. Se cierra en sí misma. Es la manera de celebrar el privilegio que acaba de recibir de Dios. Y vinculado con ese tiempo de retiro, está el relato conocido con el nombre de visitación, en el cual María se persona en el sitio donde están viviendo los padres del Bautista. Alguien puede preguntar, ¿y a qué fue allí? ¿Ayudar a Isabel? ¿A darle la enhorabuena? No nos lo dice el texto sagrado. En la intención del evangelista, María se acerca al lugar donde se encuentra Isabel porque el encuentro entre ambos personajes le resultaba inevitable. Ayer donde se topan por vez primera, por una parte el precursor Juan Bautista está dentro de Isabel, y por otra parte el Salvador, Jesús de Nazaret, se encuentra dentro de María. Los dos personajes más emblemáticos dentro del proyecto salvífico de Dios, en lo que concierne al Nuevo Testamento, son Juan Bautista como precursor, Jesús como Mesías de Dios. Cuando ambos alcanzan la edad adulta, la tradición evangélica se apresta a consignarnos que tienen diversos encuentros y en todos ellos el Bautista asume su rango secundario, cede el protagonismo a Jesús, se considera simple y llanamente un precursor, un anunciador de quien, cuando irrumpa en el marco de la historia, encarnará ese ideal mesiánico que el pueblo judío llevaba nada menos que 600 años esperando. Jesús de Nazaret es el protagonista indiscutible. Juan Bautista es muy grande, pero ocupa un lugar muy secundario. El Bautista marca el último eslabón en la cadena del Antiguo Testamento. Y Jesús, el primer eslabón en la cadena del Nuevo Testamento. Ensamblando ambos eslabones, Bautista y Jesús, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman una unidad indestructible, inquebrantable. La cercanía, la afinidad que mantuvieron ambos personajes en su vida adulta viene recogida por el autor sagrado y la retrotrae al momento en el cual todavía se encontraban dentro de los vientres de sus madres. Es una forma teológica de elaborar algo singular. El relato que vamos a continuación a analizar con cierta brevedad no puede, como ocurría con el anuncio del ángel, entenderse al pie de la letra. Hay que ir más allá de la letra. Hay que hurgar en el espíritu, ya que ese es el que contiene el auténtico mensaje. ¿Qué catequesis al creyente le puede ayudar a vivir con mayor intensidad? Y si al acercarnos al relato de la visitación de María esgrimimos criterios simbólicos o, si quieren, categorías teológicas, nos resultará mucho más fácil comprender lo que en nombre de todo un Dios intenta a nosotros, comunidad en marcha, comunicarnos el autor sagrado, que en este caso recibe el nombre de Lucas. Isabel se encontraba en su casa y María se adentra en ella. El autor sagrado elabora dos brevísimos himnos. Uno se lo pone en labios de Isabel y otro se lo pone en labios de María. El himno mariológico o mariano es sobradamente conocido, el Magnificat. Espero que no sean tan ingenuos como para pensar que en un momento determinado María de Nazaret, iluminada internamente por Dios, exclamó estáticamente lo que tú y yo hoy leemos al recitar el Magnificat. Las cosas no acontecen así. El himno del Magnificat, tal como figura en el relato de Lucas, según los expertos de hoy, fue escrito en lengua griega. Incluso hace gala de una métrica poética que solamente podía dominar un autor muy avezado en el estudio del idioma helénico. Quien redactó ese himno conocía el griego a la perfección. ¿Lo hablaba María? No lo sé. El sentido común me dice que no. Ella, como judía que vivía en el norte, Nazaret, dentro de Galilea, para comunicarse se servía a la usanza de la época de la lengua aramaica. María no creo que aprendiera el griego. No pierdan de perspectiva que en aquel tiempo el 90 y tantos% de los varones eran analfabetos. Piensan las mujeres, el porcentaje es aún bastante mayor. María, mientras no se demuestre lo contrario, compartiría la tesitura de las muchachas de su entorno, para las cuales expresarse en arameo era considerado ya un privilegio de excepción. Aprender una lengua extranjera, ¿para qué? Lujos así no solían permitirse las muchachas de los pueblecitos. Alguien dirá, ¿se la pudo haber infundido Dios? Ya lo sé. Pero tampoco ignoro que Dios apela al prodigio cuando no le queda otra alternativa. Mientras pueda regirse por las leyes de la normalidad, son las leyes que la han impuesto dentro del conjunto creacional. Dios, mientras pueda regirse en su forma de actuar por las leyes de la normalidad, se ajusta a ellas. Tal es el caso de María de Nazaret, tal es el caso de Isabel. De ahí que los himnos que una y otra pronuncian, que han sido escritos en griego, sobre todo el Magnificat, no los pudieron lanzar sus protagonistas tal como tú y yo los leemos hoy al estudiar o al analizar el Evangelio de Lucas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues algo muy sencillo. Dios, a un autor, yo no sé quién pudo ser, ni creo que lo sepa jamás nadie, le inspiró para que elaborara un himno en una métrica poética griega rayana en la perfección, donde plasmara lo que María vivió internamente en el momento de toparse o de encontrarse con su pariente Isabel. El Magnificat es mariano hasta los tuétanos. Por más que les repita que me resulta difícil asumir que María lo pronunciara en un momento de éxtasis y de emoción, tal como tú y yo lo leemos hoy dentro del tercer evangelio. Yo creo que las cosas, tal como las orquesta Dios, no se rigen por estas coordenadas. María sintió algo maravilloso en su interior, y eso que ella sintió y vivió plugo a Dios inspirárselo a un autor anónimo para que lo plasmara en una bellísima poesía conocida con el nombre de Magnificat. Nosotros no tenemos otra alternativa que adentrarnos someramente en esos dos himnos para comprender cuál fue la actitud de María ante Isabel, ante el Bautista y ante el proyecto de Dios, que estaba preparando las cosas de forma tan armónica para que cuando irrumpiera en la historia Jesús tuviera el camino expedito. Tan pronto como María llega donde Isabel, se forja un encuentro entre las dos madres y un encuentro entre los dos hijos. María ya estaba encinta por la fuerza del Espíritu o la fuerza fecundante de Dios. Isabel ya llevaba al niño 6 meses dentro de sus entrañas. En ese relato se plasma el encuentro de las dos madres y al propio tiempo el encuentro de los dos hijos. Y lo primero que se esfuerza el evangelista en presentarnos es la reacción de Isabel. Imagínense la sorpresa al ver que una pariente, una tía, una sobrina, alguien pues no tan de su entorno se persona en aquel lugar después de haber recorrido nada menos que 140 kilómetros y que conste que por más que la fantasía nos invite a imaginar a María montada en el borriquito, el borrico lo pone la imaginación. La historia nos habla de cómo se movían en aquel tiempo. Hacían la ida a pie y el regreso andando. Era lo normal, más aún siendo personas que vivían en un pueblecito donde todo lujo era algo tremendamente prohibitivo. ¿Cómo llegaría María? No lo sé. El autor sagrado no pone énfasis en este detalle. A él le interesa solamente que tú y yo conectemos con las implicaciones de ese sublime encuentro. Y estas se descubren en las frases que el autor sagrado pone primero en labios o en boca de Isabel y en segundo término se apresta a poner en labios en boca de María de Nazaret. La primera que habla es Isabel, una vez que María se adentra en su casa. Las personas, la mayoría, que han ido a Tierra Santa, recordarán que en Ein Karem, donde la tradición a partir del siglo IV nos invita a vincular la casa del Bautista, hay 2 santuarios. El de abajo, en el valle donde está el pueblecito, llamado de San Juan Bautista, donde se conmemora el nacimiento del precursor. Y el de arriba, en una colina, donde se rememora la visita de María a Isabel. Cuando llegamos a esos lugares, yo siempre suelo recalcar la misma idea. Según el texto bíblico, cuando María, después de recorrer 140 kilómetros, digo yo que la pobre llegaría cansadita, porque por muy María que fuera, 140 kilómetros hechos andando o a pie, da igual para el caso, suelen acabar pasando factura. Lo que desearía vivamente al llegar al pueblecito era adentrarse en la casa de su pariente para darle un abrazo o, si quieren, una enhorabuena. ¿Por qué está el santuario allí en la colina tan alto? ¿María subiría nada más llegar? No lo piensen. Ese santuario lo llevaron allí los cruzados. Los cruzados tenían mucha piedad, pero cultura cero. Y cuando se topaban con que en un mismo sitio se rememoraban 2 recuerdos evangélicos, la costumbre era que cogieran uno de los 2, llevándoselo a otro escenario para poderlos venerar de forma individuada sin que se montara uno encima del otro. Era la manera como solían comportarse los cruzados. De ahí que el llamado santuario de la visitación, que se encuentra en la colina, algunas personas al subir se han llevado su sofocón y otras al bajar casi se han roto la columna. porque está un poco empinado, ahí no iría María de Nazaret. Imaginémosla en la parte de abajo, entra. Isabel, lo primero que hace es exclamar: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto que llevas dentro. ¿De dónde tanto honor para mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? El hijo de mis entrañas ha saltado de júbilo ante tu presencia. A grandes rasgos, eso es lo que dice ese bello himno que el autor sagrado se apresta a poner en labios de Isabel. Lo primero que brinda a la recién llegada es un saludo tornado bendición. Bendita tú entre las mujeres, qué afortunada eres. Y desde luego, lo que llevas dentro todavía sobresale por su grandiosidad, te desborda, te rebasa. Porque según el autor sagrado, Isabel recibe una luz especial de Dios, se llama fe, en base a la cual logra comprender lo que tiene enfrente. Sus ojos ven a una muchacha, me imagino yo que bastante fatigada, pero desde el fondo del alma, el alma también tiene ojos. Dios le permite descubrir la presencia de quien va a infundir a la humanidad una vuelta en redondo, porque le va a enseñar el camino de la realización, anclándose no en la observancia de la ley, judaísmo, sino en el flujo del amor, cristianismo. Y todo eso en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos, logra captarlo Isabel. Lo que ella vive en su interioridad, el autor sagrado se limita a plasmarlo en unos cuantos versillos, en un brevísimo himno, en el cual, tras dar la bienvenida, acompañándola de una bendición, se congratula por el niño que María lleva dentro de sus entrañas y al propio tiempo se apresta a añadir que el que ella a su vez lleva en su interior acaba de dar un salto de júbilo. Dirán, ¿y eso fue así? Les responderé, lo ignoro, es lo que yo leo en el relato. Pero aún así no ignoro que en el Antiguo Testamento, con cierta frecuencia, para realzar la grandiosidad de un héroe, se supone que ya dentro del vientre materno muestra sus ansias de entregarse al plan que le tiene marcado Dios. Pero es una manera de hablar, es retrotraer al momento anterior al parto, lo que cuando el protagonista o el héroe se convierta en una persona adulta, nunca cesará de hacer. El alborozo del bautista ante la cercanía, ante el contacto con el Mesías, es algo que la tradición evangélica no puede en ningún momento ocultar. Cuando Jesús se ha vuelto una persona adulta, decide dejar el anonimato de Nazaret para lanzarse a proclamar el mensaje que lleva dentro, lo primero que tiene que hacer es conseguir un revulsivo a nivel de interioridad, motivo por el cual se persona junto al Jordán para que el precursor, Juan Bautista, le administre el bautismo, que dentro de la mentalidad judaica era la más nítida expresión de un cambio de actitud interior. Jesús llevaba no sé cuánto tiempo callado, pero en un momento determinado no puede permanecer más así y tiene la necesidad de lanzar al mundo lo que lleva dentro, y eso viene de alguna forma refrendado por el momento del bautismo, bautismo que le administra nada menos que Juan, su pariente, y al propio tiempo, desde el punto de vista histórico-salvífico, su precursor. Entre el Bautista y Jesús habrá siempre una fusión muy cercana, y Juan jamás cuestionará la grandiosidad del que viene detrás de él. Y Jesús de Nazaret, cuando tiene que lanzarse sin paracaídas, espera a que venga arrestado, puesta bajo arresto Juan, cuando Herodes Antipa lo quita de la circulación, porque Jesús también siente un profundo respeto por ese personaje. Son dos personajes entrañables que cuando llega el momento de la actuación se ensamblan a las mil maravillas. El autor sagrado ese ensamblaje lo retrotrae al momento en el cual los dos se encuentran dentro del vientre de sus respectivas madres, y como entonces ni uno ni otro puede hablar, lo hacen por ellas: Isabel en nombre del Bautista, María en nombre de Jesús, y una y otra lanzan hacia afuera lo que están viviendo internamente con suma intensidad. Isabel se lanza hacia María, la da la bienvenida y de alguna manera se congratula por lo que desde los ojos del alma Dios le permite descubrir, la cercanía del que va a lanzar al mundo un mensaje revolucionario. Jesús de Nazaret ha sido el mayor revolucionario en toda la historia de la humanidad. Los grandes revolucionarios han intentado cambiar a la sociedad. Jesús intenta cambiar al ser humano, que es lo más difícil de cuanto alguien puede o osa intentar, porque si dentro de mí anida el resentimiento y asumiendo la invitación de Jesús logro entronizar internamente la primacía del amor, ese cambio mío de alguna forma incide en la humanidad. Y si en vez de cambiar yo solo, somos 60 personas las que experimentamos el mismo cambio, ese cambio incide en la humanidad. Lo más difícil es cambiar al ser humano por dentro. Tú y yo no podemos vivir igual si estamos carcomidos por los bloqueos y los traumas que viviremos si, dejando guiar por el proyecto de Dios lanzado a través de Jesús, conseguimos que nuestro parámetro sea la comprensión, la tolerancia y la ayuda y el amor. El cambio a nivel de interioridad es lo más difícil de cuantos objetivos puedan conseguirse. Por él apuesta Jesús. Jesús quiere que cambie el ser humano y lo logrará a través de un mensaje maravilloso. Otra cosa es que las personas somos libres, lo queramos encarnar, pero el mensaje está a disposición de cuantos queramos hacerlo nuestro. Es lo que caracteriza la presencia de ese gran enviado de Dios cuyo nombre fue Jesús. Si Isabel logra descubrir a través de María que está enfrente la grandiosidad de Jesús, María se hace eco del saludo de bienvenida dado por su prima, o mejor dicho, su pariente, y responde con el famoso himno que todos conocemos también: el himno o el cántico del Magnificat, la iglesia lo ha hecho suyo y lo entona casi a diario. Pero si queremos de alguna forma valorar sus implicaciones, hemos de situarlo dentro del marco contextual en el cual lo presenta el autor del Evangelio de Lucas. El himno del Magnificat es muy sencillo, y es que todo el mensaje bíblico transpira sencillez. Tú podrás decir, ¿y entonces por qué a mí me resulta tanto trabajo entenderlo? Porque estás traumatizado por dentro. Tus propios traumas te dificultan contactar con la sencillez de un mensaje que Dios se intenta brindarte. El himno del Magnificat, igual que acontece con cualquier otro de los que encontramos en la tradición evangélica, transpira sencillez. El autor del Evangelio de Lucas, en lo que conocemos como Evangelio de la Infancia, que son sus dos primeros capítulos, entre otros himnos, nos presenta dos paradigmáticos a más no poder. El que profiere María con motivo de su encuentro con Isabel, y el que profiere después Zacarías cuando nace su hijo Juan el Bautista. Pero esos himnos intentan reflejar actitudes interiores de quien, según la tradición, los logró proclamar. Es la actitud interna la que realmente interesa. Cuando María se encuentra junto a su prima Isabel, manifiesta una actitud de agradecimiento, de júbilo, de alegría, de honradez, de entrega incondicional a Dios, que ojalá fuéramos capaces de imitarla, aunque sea de una manera bastante superficial. Y es que lo que María proclama en el Magnificat, para ti y para mí no tiene el menor desperdicio. Ese famoso cántico se suele dividir en tres bloques. En el primero, María agradece lo que ha hecho en ella Dios. En el segundo, muestra su gratitud por lo que Dios hace en favor de la humanidad. Y en la tercera sección, no deja de mantener su tesitura de agradecimiento por lo que Dios, a través del pueblo israelita, no ha cesado de hacer desde que apareciera en la historia el primer ancestro llamado Abraham. Y ensamblando la perspectiva de los tres aspectos, se descubre dentro del himno del Magnificat un cántico hecho agradecimiento, y un cántico en el cual la que lo profiere asume su propia nulidad y se abre ante el proyecto inasible de un Dios que solamente se entiende encuadrándolo en el plano del amor, que en el himno se ve como misericordia, se ve como comprensión, se ve como actuación decidida. Lo primero que descubrimos al recitar el famoso himno del Magnificat es lo que dice la palabra en sí. Magnifica es engrandece. Es la traducción griega del griego megalocinei, que significa engrandecer. María engrandece a Dios, es decir, concede a Dios todo el protagonismo. María muestra su agradecimiento a Dios, y lo muestra porque se ha fijado en la insignificancia, tateinosis en griego, significa humildad, pero no como esa virtud que intentamos practicar los cristianos, sino como símbolo de insignificancia, de pequeñez, de nulidad. María agradece a Dios el que, siendo lo que es fuente inagotable de grandeza, se haya dignado fijar los ojos nada menos que en su propia pequeñez, porque ella se autopresenta y define como la esclava de ese Dios que actúa. En el Evangelio de Lucas, la palabra esclava solamente aparece dos veces. Cuando María, tras el anuncio del ángel, reacciona respondiendo: hágase según lo que tú me dices, he ahí la esclava del Señor. Y ahora, en el cántico del Magnificat, cuando agradece a ese Dios inefable que se haya fijado en la insignificancia de su esclava. Al autoproclamarse esclava, pretende dar a entender cómo se entrega sin condiciones al proyecto de Dios. En el pueblo judío en aquel tiempo lo normal era que no se practicara la esclavitud. Pero el autor sagrado se sirve del vocablo dos veces para connotar hasta qué punto María se deja guiar de forma incondicional por la fuerza infrenable de Dios. Está totalmente en manos de Dios y no puede por menos de quedar absorta, sorprendida, al ver las cosas grandes que Dios ha hecho en ella, dentro de la propia pequeñez que encarna María de Nazaret. Dios ha vertido un flujo inagotable de grandeza. Es, desde el punto de vista humano, de todo punto incomprensible que toda la grandeza de Dios pudiera caber en la pequeñez de María la nazaretana. Sin embargo, nuestra fe nos garantiza que en su vientre durante 9 meses se gestó nada menos que ese Dios metido en la historia, que al encarnarse recibiría el nombre de Jesús de Nazaret. La mente humana se siente incapaz de ponerlo en pie, pero a la luz del relato se ve cómo María no se harta de agradecer a Dios las maravillas que ha hecho dentro de ella. Ella no se arroga el menor mérito. Todo depende de la iniciativa de Dios. ¿Cuál es su valor inconmensurable? El haberse abierto sin reticencias, poniéndose en manos del Dios que actúa. Por ese motivo, añade el autor del himno, todas las generaciones la proclamarán grande. Nosotros, después de 2000 años, encomiamos la grandiosidad de María, pero que conste que María fue tremendamente pequeña. Lo que la engrandeció fue el abrirse sin condicionantes al proyecto de Dios y el permitir, era libre, que su flujo fecundante se adentrara en su interior y, sin dejar de ser lo que era, virgen, la convirtiera en lo que Dios la quería hacer, madre. En esa primera parte del Magnificat, María engrandece con júbilo, porque también aflora el tema de la alegría. María está, pero rebosante de júbilo. Se siente afortunada. Dios la ha agraciado con algo maravilloso. No sabe cómo expresarlo. Está abrumada, pero su turbación no le permite, no le impide tener la claridad suficiente para descubrir al Dios que actúa y hace portentos en su interior cuajado como el nuestro, como el tuyo y el mío, de pequeñez. Y es un mensaje que he hecho catequesis tiene una aplicación extraordinaria. Tú y yo también somos pequeños, a más no poder. Pero si aún así nos abrimos al plan divino, una vez que su grandiosidad nos penetra, nos sentiremos transformados y al propio tiempo tendremos arrestos para iniciar proyectos que de otra forma ni en sueños hubiéramos logrado acariciar. En la primera parte, son tres, María habla de lo que Dios ha hecho con ella. En la segunda, de que lo que Dios hace por la humanidad. La lógica de Dios nada tiene que ver con la de Aristóteles. La lógica de Dios es totalmente desconcertante, tanto que, según fluye del himno o del cántico del Magnificat, Dios convulsiona el orden establecido por el hombre a causa de la vivencia compartida del pecado, que se traduce en rivalidades, en luchas, en ansias de poder, en un intento de oprimir a los que se encuentran marginados o comparten vejación. María intenta en ese himno celebrar la forma de proceder Dios, el cual destrona a los soberbios, es decir, los baja de su situación, porque su mente, su interior, está totalmente obnubilada por el afán de poder, y coloca en ese mismo sitio a los humildes, a los insignificantes, le quita la fuerza a los ricos para ofrecérsela a los pobres. El Dios que actúa a nivel de humanidad clama gritos por un mundo en el cual todos seamos iguales, respetando, qué duda cabe, la individualidad de cada criatura hecha por él a su propia imagen y semejanza. Pero, según María, Dios quiere una humanidad donde no priven los criterios que están rigiendo desde que el hombre es hombre, ya que éste no ha cesado de rendir tributo a esa tragedia conocida con el nombre de pecado. Para librarnos de ella, nos envía su Hijo Jesús. María, de alguna forma, proclama el plan divino, dejando claro que Dios trueca por completo el orden de valores que el ser humano se ha empeñado en instaurar en el mundo en el cual le toca vivir. Y el tercer plano o el tercer aspecto del himno se centra en el pueblo de Israel. Jesús es el nuevo Israel. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una continuidad. La revelación, la salvación operada por Dios es como un hermoso y frondoso árbol. Tú, cuando abres los ojos y lo contemplas, ves el tronco, las ramas, los ojos, las hojas, y te llega a fascinar. No olvides que todo eso es viable, porque en el fondo de la tierra se hunden sus raíces, las raíces Antiguo Testamento. La frondosidad del árbol la conectamos con el nuevo, pero el nuevo y el antiguo forman un conjunto indestructible. Por eso en el himno del Magnificat se celebra lo que Dios ha hecho desde las promesas brindadas al patriarca Abraham, que es el que pone en marcha la andadura del pueblo elegido, hasta el momento en el cual irrumpe en su historia el nuevo Israel encarnado nada menos que en el niño que María lleva dentro de sus entrañas. María, en ese bello himno del Magnificat, ante Isabel, con Isabel, frente a Isabel, muestra una actitud de agradecimiento, de júbilo, de sumisión, de entrega incondicional a Dios, porque ella, aun sabiéndose pequeña, lo es, no ignora la grandiosidad del Dios que se ha dignado obrar dentro de su interioridad. Jesús fue el fruto de esa intervención divina. Jesús, desde el punto de vista histórico y biológico, nació hace 21 siglos, pero Jesús, desde un punto de vista vivencial, debe seguir naciendo hoy, cada día, cada momento, para lo cual tú y yo, si hacemos nuestra la tesitura de María, nos sentiremos en condiciones para albergar en nuestro interior al gran enviado divino, y tras haberlo gestado necesitamos un tiempo de retraimiento, como le ocurrió a Isabel, la pariente de María. Tras haberlo de alguna forma asumido, lo podremos compartir con los demás, y eso es expresión inequívoca de una actitud maravillosa, que es la actitud que yo descubro en María cuando se encuentra con su pariente Isabel.